10:51, recibimos a Ariel Dadante para un nuevo Cine Capricho. Ari, buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Gracias por venir.
No, gracias a usted por la invitación.
La remera dice bastante.
Sí, me viene monotemático. Me viene monotemático.
Monotemático.
Monotemático, sí, así.
Vamos una remera en blanco y negro de una gran película.
De la escena del principio, digamos, después de que terminan esos diálogos maravillosos, salen todos caminando en cámara lenta. Estamos hablando de Perros de la Calle, de Quentin Tarantino, la primera película de Quentin Tarantino, Perros de la Calle, nada mal para empezar.
Arrancó bien, ¿no? Del año 92.
El año 92. Es una peli que él había escrito el guión cuando él trabajaba en un videoclub. Él trabajó casi 10, 11 años en un videoclub y recomendaba muchas películas. Es muy fanático del cine, más allá de que hace películas.
Sí.
Claramente en sus películas se nota.
Vive homenajeando al cine en casi todas sus películas.
Agarra una batidora y mete todo lo que él vio.
Sí, sí.
Toda su vida y lo vuelca ahí. Era una peli que tenía pensado hacer con amigos, que le iba, más o menos había planeado que le iba a salir $30,000, y un amigo que tenía una profesora de teatro, y esa profesora de teatro, el marido conocía a Harvey Keitel, que en esos años no dejaba de ser un, ya estaba en la cresta de la ola, porque había trabajado con Scorsese, gran actor.
Sí.
Leyó el guión y le gustó, y dijo, pero yo quiero participar, quiero un personaje, y voy a ser de productor ejecutivo, y con la inclusión de Harvey Keitel consiguieron $1,500,000 para poder hacer la película que es hoy en día. Que se terminó convirtiendo en un grupo de amigos a terminar siendo una peli casi de que más de culto.
Claro, la pegó con Harvey Keitel.
El contacto del contacto del contacto.
Habilitó todo.
Claro, dice que él, Tarantino cuenta que él escribió el guión en 3 semanas y media, algo así, le terminó escribiendo el guión y lo iban a hacer con un par de amigos con los que trabajaba en el videoclub. Y bueno, cuando se dio esta oportunidad, salió la posibilidad de contratar a otros actores, de tener otro presupuesto.
Terminó siendo casi una superproducción, ¿no?
Sí, 1,500,000.
Al lado de lo que recaudó, de lo que significa, seguramente
sí,
el presupuesto queda chico frente a la magnitud que alcanzó semejante obra, hoy considerada una obra maestra de género,
lo
del cine, no solo del género en el que se hizo.
Del cine es una gran obra, es más, es una de las, él siempre dice que es una de, él agradece que es una de las 10 películas mejor valoradas sobre robos, sobre atracos, considerando que el robo nunca se ve, en la película nunca se ve el robo. Se sabe que algo salió mal, pero no, el robo nunca se ve. Y está considerada una de las mejores películas de robos.
Claro, claro.
Me dice, bueno, agradezco.
Tiene un gran comienzo la película, ¿no?
Claro.
Ese comienzo, como decía Fontana Rosa, hablando de la literatura, pero se puede aplicar al arte en general. Que el libro te tome de las solapas y ya no te suelte.
Es increíble.
En ese sentido, es fundamental el inicio de toda obra de arte, en este caso de una película.
Lo que hace Tarantino, más allá de escribir diálogos increíbles, porque es un gran escritor de diálogos, lo demuestra en su primera película, como es Perros de la Calle, en esa mesa donde están todos los delincuentes planeando el robo, que en realidad no están planeando el robo, están hablando de cualquier cosa. Están hablando de Like a Virgin, de Madonna, están hablando de la propina, están hablando de un montón de cosas. Pero esa introducción te muestra la personalidad de cada personaje. Vos vas viendo, vas montando, hay un estudio muy que se ha hecho de que está el personaje, el hombre niño, el hombre adolescente, el hombre rudo, está todo representado en cada personaje que está interpretado por Harvey Keitel, por el mismo Tarantino, por Michael Madsen, por Steve Buscemi, unos actores de la hostia que después termina repitiendo en varias de sus películas.
Sí.
Michael Madsen muere en Kill Bill 1 y 2, y se va repitiendo y la verdad que esa presentación de personajes, porque lo que te hace es la presentación de personajes. Ya sabes quién es el jefe, quién es el segundo, quién va a ser el más violento, quién va a ser el... bueno, en todo ese grupo hay un infiltrado. Para aquellos que no vieron Perros de la Calle, no saben lo que se están perdiendo, véanla, por favor. Hay un infiltrado que es un policía que tiene que actuar de delincuente para poder desbaratar la banda. Y es un caos toda la película.
Claro.
Litros y litros de sangre.
Aparecen ahí varias de las que terminarían siendo marcas del estilo Tarantino.
Es,
¿no?
Es la película que marca, como decís vos, lo que vamos a ver de acá en adelante de Tarantino.
Lo que seguimos viendo de él.
Personajes súper complejos, personajes violentos. Estamos viendo películas. Otra cosa que hasta ese momento, que hoy en día ya la podemos ver en varias pelis, es el relato no lineal. Vos, es un rompecabezas. La película empieza de una forma, no sigue a esos ladrones planeando el robo, no, no. Estamos hablando de que, del diálogo ese, de todos amigos riéndose jajaja, al atraco que salió mal. Y todos reuniéndose en un lugar, entonces, ese es el relato no lineal. Que él lo termina de aceitar en Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Que él siempre dice que él se cansó de que le mandaran, más que nada con Tiempos Violentos, que Tiempos Violentos funciona, más allá de ser una gran película, funciona porque no está contada en forma lineal. Cuando sale Tiempos Violentos, dice que mucha gente le mandaba videos editados en forma lineal, que era una, y para él termina siendo una película normal, común, y a él no le gusta eso. Él quería contarla de esa
quería
forma.
Quería alterar eso.
Quería alterar, que es lo que termina pasando con Perros de la Calle. La primera vez, en este momento, ya es más normal que haya flashback, que saltan y van y vienen en el tiempo. Pero en ese momento no lo era. En ese momento no lo era, y fue una toda una revolución. A ver, el que el robo no se vea también tuvo que ver con el presupuesto, pero vos sabés que algo salió mal y que hay una persecución gigante, hay helicópteros, pero todo fuera de campo, vos nunca lo ves. Hay muchas sirenas, muchas patrullas, y él no tenía el presupuesto para hacerlo y lo resolvió con sonido, con la mezcla de sonido. Gente corriendo y poniendo sonido, como diciendo yo ahora, afuera puede haber un desastre, pero vos no lo vas a ver, te lo imaginás.
Claro, que visto con el diario del lunes terminó siendo un acierto, ¿no?
Exactamente.
Pero
exactamente.
Claro, el tipo hizo lo que pudo.
Lo que pudo.
Más que lo que quiso, sí. En ese momento.
Bueno, en Los Ángeles, donde se filmó gran parte de la película, en los exteriores tenían que pedirle a la policía que corten la calle, Bueno, no tenían el presupuesto para hacerlo. Entonces, ¿qué hacían? Filmaban la persecución de la calle. Hay una escena donde se sube al auto, la policía lo sigue. Toda esa escena tenían que hacerlo cuando los semáforos estaban en verde, porque no podían cortar la calle. O sea, tenían muy pocas oportunidades de hacerlo. Se las ingeniaron para hacerlo y bueno, después obviamente transcurre la mayor parte de la película en un depósito donde ellos se juntan y ahí pasan grandes escenas. En un momento cuando la distribuidora le había dicho que él, una de las mejores escenas, aunque es la más violenta, que tampoco se ve tanto, pero no deja de ser violenta, es cuando Michael Madsen tortura al policía, que le termina cortando la oreja.
Sí.
Es terrible esa escena, pero está acompañada por una banda de sonido tan increíble. Otra cosa, la banda de sonido.
Siempre. Ahí es otra marca, ¿no?
Es otra marca.
Porque las bandas de sonido de las películas de Tarantino son fabulosas.
Son fabulosas, son fabulosas.
Ya desde esta primera película.
Ya. Él quería, el presupuesto quería, la mayor parte del presupuesto quería con la música, que le sale carísimo, la mayor parte quería comprar la música. Si yo tenía que comprar un solo tema, pero ese tema tenía que estar, el resto no le importaba. En la escena esa, la famosa escena de cuando le corta la oreja al policía, que lo tortura, Mr. Blonde, creo que era el rubio, pues tenían colores. Nunca se saben los nombres de los personajes, son todos con colores, rosa, amarillo, marrón, todos tienen colores. La idea es que no se conocieran entre ellos y para poder hacer el robo, que sale mal. Perros de la Calle es una peli que funda lo que vamos a ver de acá en adelante de Tarantino, que lamentablemente, supuestamente, el año que viene vamos a ver la última película de Tarantino.
Así lo ha anunciado él mismo.
Así lo ha anunciado él mismo, que él iba a hacer 10 películas nada más. Iba a ser 10 películas. Ya hace una vez en Hollywood fue la novena y ya el año que viene vamos a tener la décima, lamentablemente, pero bueno, posiblemente siga en televisión, no es que se retiraría del todo.
Claro.
Pero claro. Es una marca registrada donde vos sabés que si vas a ver una de Tarantino, sabés con lo que te vas a encontrar. También se toma sus licencias con respecto a la historia. Ya lo vamos a ver con Django, lo vas a ver con Eras una vez en América,
sí.
Bastardo sin Gloria.
Apareció en un momento también, como casi todos los momentos, ¿no? O cada tanto estamos a las puertas de, supuestamente, según algunos anuncian, el final del cine como novedad, cuando se dice está todo hecho,
sí.
Ya todo lo nuevo consiste en reciclar.
Sí.
Bueno, también en ese sentido, cada tanto, y ahora estamos pasando por ese momento, se anuncia el fin de la historia.
Sí.
Se anunció a principios de los 90, ahora se está anunciando con la inteligencia artificial, y después la historia se las ingenia para seguir como se las ha ingeniado siempre el cine para seguir, Y cuando se decía que estaba todo hecho, apareció Tarantino.
Apareció Tarantino. ¿No? En los 90 irrumpe en Tarantino.
Claro.
Cuando él estrena la peli, obviamente, cuando al ser una película de tan poco presupuesto, tan bajo presupuesto, no tuvo la difusión, la distribuidora no podía tener la difusión que necesitaba. Entonces se estrenó en los cines de Estados Unidos y pasó sin pena ni gloria. Pero cuando llega a Inglaterra, la rompe. Entonces, dice, en Estados Unidos, él siempre cuenta que él podía caminar. Iba a Inglaterra y en la calle no lo dejaban caminar. Le pedían fotos, todo, porque la película funcionó muy bien allá por el marketing que se había generado, no sabe cómo, pero allá funcionó muy bien. Y es más, dice ahí, cuentan periodistas, que la influencia que ha tenido Tarantino en el cine inglés es muy fuerte, gracias a Perros de la Calle. Cosa que en Estados Unidos no le fue bien. Y cuando cuando hicieron un preestreno en un festival, salió decepcionado porque pasó la película, se cortó el proyector, andaba mal el sonido. Dice que fue un espanto pero a la gente le gustó.
Claro, a la gente lo le principal encantó. Estuvo a salvo.
Sí, la gente le gustó y aquellos que vean Perro de la Calle, es una peli para reversionar mil veces porque ahí tiene tanto, hasta Madonna, hay un en el principio de la peli hay un diálogo que hablan de qué significa Like a Virgin y Tarantino dice que significa sobre los penes. Eso le llegó a Madonna. Y Madonna, después del estreno de la película, le manda un ramo de flores diciéndole que no, que la que Virgin se habla del amor. A ese nivel.
Sí.
A ese nivel tuvo en la cultura pop está tan involucrada Perros de la Calle. Es una peli fundadora de un género. De un género. A ver, la típica. Tarantino es amor u odio. No hay tinto. No quedas en el medio. Sí. Nunca vas por el medio.
No deja indiferente a nadie.
No, vos sabés que si se va a estrenar una peli de Tarantino, cosa que no pasa mucho, uno va a ver Avengers o va a ver Ant-Man y vos no sabés quién la dirige. Es raro ir al cine y decir, voy a ver una de Tarantino, voy a ver una de Spielberg, voy a ver una de Scorsese, voy a ver una de Oliver Stone. No está pasando eso ya.
Sí,
no está pasando.
Si viviera Marlon Brando y protagonizara alguna, claro, creo que igualmente muchos dirían, voy a ver la nueva de Tarantino, ¿no?
Claro. Ese nivel.
También diría mucha gente, voy a ver la nueva de Brando.
Claro.
Se habla de, claramente, son películas de autor, cine de autor.
Exactamente.
Por más mainstream que sea.
No deja de ser cine de autor, sí. A ver, la última de Tarantino tuvo a Brad Pitt y a DiCaprio juntos.
Ya se da todos los gustos, claro, ahora.
Puede hacer lo que quiera.
Claro.
Pero vas a ver una de Tarantino.
Seguís yendo a ver una de Tarantino.
Es increíble, no vas a ver la última de Brad Pitt.
Claro.
Vas a ver la de Tarantino.
Claro.
Pero bueno, él llegó claramente para quedarse, marcó una época con... No ha tenido altibajos, quizás Jackie Brown es la más floja, pero tampoco es una película mala. Y Perros de la Calle está todo lo que él siempre veía cuando trabajaba en el videoclub y siempre se escapaba, él veía mucho cine porno, también dice, le encantaba cuando era más chico. Y todo eso fue quedándole, y él recomendaba películas a los clientes del videoclub y filmaba, y hay un corto que él hizo pero después se terminó perdiendo, nunca se supo qué pasó con ese corto. Y Perros de la Calle tuvo la posibilidad de trabajar con grandes actores. Harvey Keitel le dio la oportunidad, la distribuidora también le dio la oportunidad de poder distribuirla y bueno, llegar a ser la película de culto que es hoy.
Ari, gracias.
Gracias a ustedes.
Ariel Dadante, Cine Capricho, dedicado hoy a Perros de la Calle, primera película de Quentin Tarantino del año 1992.